Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados. Este es el episodio número 15 de la tercera temporada, grabado un día domingo 23 de enero del año 2022 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Muchas cosas tenemos hoy día para comentar. Por ejemplo, Alex Caruso nuevamente está lesionado. Hay una lesión ahí con una polémica que tenemos que conversar con el comisionado Lucho. Estos impactantes Phoenix Suns, que son el mejor equipo de la liga. Y una pregunta que nos hemos estado haciendo todo este tiempo. ¿Están resurgiendo los pivots en la liga? ¿Este es el momento en que vamos a tener nuevamente al hombre grande liderando todas las estadísticas? Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara. Me dicen Mave. Y me acompañan desde el bello Valdivia, lleno de ríos, libre de tsunamis y con muchas cervezas artesanales, el comisionado Luis Lucho Arévalo.
Muy buenas noches, comisionado Mave. Muy buenas noches también a nuestros audioscuchas que están ahí siempre pendientes de lo que nosotros tenemos para comentarles semana a semana. Y sí, pues ha sido una semana entretenida de la NBA, con harta noticia, con noticias que a mí de verdad me sorprenden, comisionado, a esta altura de la vida. Ajá. De cómo podemos seguir defendiendo ciertas actitudes de jugadores que más encima tienen una trayectoria no muy positiva. Así que entremos en materia nomás, comisionado, y empecemos aquí a discutir sobre estas decisiones que para mí son polémicas.
Bueno, entonces partamos de inmediato con esto de los Chicago Bulls. El equipo de Chicago se enfrentó contra el equipo de los Milwaukee Bucks hace un par de noches atrás. Y resulta que en ese partido, el señor Alex Caruso estaba recién retornando por fin después de una larga ausencia que había tenido con los Bulls. Este gran defensor que ahora está vistiendo los colores rojos de los Chicago Bulls había tenido problemas por post-COVID, había tenido un problema, una lesión, y recién este era su segundo partido donde él por fin estaba viendo minutos de nuevo en cancha. Y resulta que hubo una lesión que se le provocó con el jugador Grayson Allen de los Milwaukee Bucks. Este jugador que antes también tuvo un paso por Utah y que tiene alguna historia del básquetbol colegial. Y resulta que esta falta no fue una falta simple, comisionado, sino que esto fue una falta que fue marcada como una flagrante 2. Eso quiere decir como una falta excesiva, innecesaria y tratando de hacer daño al jugador rival. Y para mala suerte de Alex Caruso, él tuvo una caída muy, muy fea. Eso le ha traído como consecuencia de que tuvo una fractura en su mano izquierda, la cual van a tener que someter a cirugía y vamos a tener nuevamente a Alex Caruso fuera por al menos 6 semanas. Entonces, comisionado, ¿qué opina de esta situación y qué es lo que pudo ver usted que estaba siguiendo este partido tan intensamente?
Pero claro, comisionado, me parece que fue una falta total y absolutamente innecesaria. Creo que hay una clara intención, comisionado, yo lo digo con toda responsabilidad, de que hay una clara intención de Grayson Allen de agredir a Caruso. Y esto lo digo porque no solamente veo que hay un segundo movimiento en la jugada, sino que además por la historia que tiene Grayson Allen. Si bien es un jugador joven, le hemos visto varios encontrones feos y tiene esa fama de que es medio cochino para jugar en algunas etapas de su carrera y ha tenido varias jugadas polémicas a lo largo de ella. Es un buen jugador, a mí me parece un jugador interesante que yo creo que si algún técnico lo logra llevar por el buen camino de preocuparse única y exclusivamente de jugar bien al básquetbol, de defender con fiereza. Si nadie dice que en un contragolpe tú no vayas a hacer una falta que intencionadamente es una falta, porque en el fondo quieres darle una señal a tu rival de que acá no me vas a venir a anotar ni de lujo, ni con una volcada, sino que te vas a ganar los puntos y por lo menos te mando la línea. Pero aquí en la jugada, después de esa jugada defensiva agresiva, pero en un buen sentido de la palabra, que a mí me gusta esa agresividad en los jugadores, viene un segundo golpe que lo termina dando vuelta a Caruso en el aire, y eso es lo que termina con el jugador de los Bulls en el suelo. Y a mí me parece lamentable porque son jugadas que están total y absolutamente de más. El técnico de Chicago decía, de hecho, que esta jugada podría haber terminado con la carrera de Caruso.
Sí.
Puede sonar un poco exagerado, pero yo creo que bajo ciertas circunstancias efectivamente puede pasar algo bastante grave a un jugador y le puedes al menos marcar su carrera de manera definitiva. Puede que no es que se retire después de esta jugada, pero sí puede tener una lesión tan grave que finalmente termine no siendo el mismo jugador. Y este es un jugador que yo creo que muchos habíamos pensado que lo que hacían los Lakers era algo excepcional y que estar jugando con uno de los mejores jugadores en la historia del básquetbol como LeBron James le sacaba lo mejor de sí. Y que por lo menos yo pensaba que yéndose a otro equipo, su rendimiento no iba a estar como el que nos mostraba semana a semana en los Lakers. Y por lo menos a mí me sorprendió. Entonces estamos hablando de un buen jugador, pero de un jugador sí. que está prendido, un jugador que entrega muchas cosas a su equipo, los Chicago Bulls, y que lamentablemente, llegando de una lesión, jugando un par de partidos, vuelve a quedar fuera por una cuestión que es totalmente fuera del juego. A mí me parece lamentable. Y yo le diría, obviamente, y se lo comenté de manera interna, que esperaba una sanción, pero fuertísima por parte de la liga, porque este tipo ya tiene antecedentes. Y adivine, comisionado, salió la sanción para Grayson Allen.
¡Oh! ¿Cuántas semanas, cuántos meses castigos monetarios tiene aquí este jugador?
Un partido de suspensión, comisionado. Uno. Sin multas económicas.
¿Sin multa?
Sin multa económica. Solamente un partido de suspensión. ¿Cuál es la señal, comisionado? ¿Me puede explicar esa señal?
Yo creo que la NBA está siendo consistente, por lo menos, porque cuando estuvo este foul que le provocó Jokic a uno de los gemelos Morris, que también fue una falta gravísima, que también podría haber terminado con la carrera, que dicho sea de paso, tenemos nosotros a este jugador, Markieff Morris, lo hemos tenido lesionado por semanas debido a esa lesión. En la NBA también le dio un partido de suspensión. Claro, no está castigando a este tipo de falta, pero al menos si está siendo consistente con que las está permitiendo, yo creo que eso es lo que está pasando.
¿Quiere la liga un juego más rudo? ¿Quiere sangre en la cancha la liga? ¿Eso es lo que nos está diciendo?
No me queda claro, comisionado. Tal vez está tratando de que se autorregulen los mismos jugadores. No lo tengo claro. El caso de Allen es súper extraño porque no sé si usted lo recordará, comisionado, pero en realidad yo a Grayson Allen yo lo empecé a conocer un poco en su carrera universitaria. Él jugaba en Duke. Duke, que ya de por sí dentro del básquetbol colegial estadounidense, ya es un equipo que generalmente genera anticuerpos. Generalmente el Duke es como el enemigo de todo. Entonces, Duke tiene una historia de tener jugadores como Christian Lettner, que por allá por los 80, los 90 era el jugador más odiado del básquetbol. Después tuvo J.J. Redick, que también recibió como todas las penas del infierno. Y entre medio de eso tuvo a Grayson Allen, que jugó entre el año 2014, parece, 2015. Jugó 3 o 4 años. Y resulta que él se hizo conocido porque en un partido que tuvieron contra Louisville, él hizo que se tropezara un jugador rival. Entonces, bueno, algunas personas dijeron, a lo mejor esto puede ser así como una jugada que puede haber sido fortuita o algo, aunque en realidad el video demostraría que en realidad él sí estaba tratando de hacer tropezar al jugador rival. Y un mes después, o un par de semanas después, hizo eso mismo contra otro jugador. Y resulta que ahí la NCAA tuvo que poner cartas sobre la mesa y castigó a este jugador. Entonces, es algo que está documentado de que ha tenido este tipo de faltas que son un poco graves. En la NBA también ha tenido cosas similares. Y ahora tenemos este foul que al principio, siendo bien honesto, comisionado, yo no vi un foul malintencionado, sino que yo vi que el jugador trató de ir a hacer un bloqueo. Pero como dice usted, una vez que uno ve la segunda repetición y uno ve esa segunda mano que está tratando de llegar a no bloquear al jugador, sino que a tratar de botarlo y de tratar de hacerle daño, creo que ahí es donde tenemos un problema grave.
Sí, sí, sin duda. Si ese segundo movimiento está total y absolutamente de más. Si eso es lo que molesta, porque la primera parte de la jugada, si puedes ir a bloquearlo de manera fuerte, si hay falta, hay falta. Y lo importante es que no anote el jugador, está bien. Pero el segundo movimiento que hace Grayson Allen es el que está absolutamente de más y es muy criticable. Entonces todo el mundo concuerda que fue una jugada que está fuera de lo deportivo. Bueno, uh-huh. Todo el mundo menos su equipo, comisionado, que sacó una declaración y dijo que estaba en desacuerdo con la suspensión y que apoyaban irrestrictamente a su jugador y que lo esperaban de vuelta el siguiente partido.
¿Cómo, güey? ¿Los Bucks hicieron un comentario con respecto a esto?
Así es, comisionado. Uf. Y dijeron que estaban en desacuerdo con la suspensión.
No.
Oye, comisionado, pero ¿qué le pasa a la gente de los Bucks? Deberían estar agradecidos que le dieron un solo partido, no le dieron una multa ni tampoco una pena en la cárcel, porque de verdad que yo lo hubiese metido preso un par de días por esta jugada tan sucia.
Sí, y bueno, va a ser interesante cómo el resto de la liga va a tomar esto, porque podrán haber a lo mejor algunas repercusiones cuando se juegue contra los Bucks contra este jugador, porque en realidad no es que sea un problema de los Bucks, sino que es un problema de Grayson Allen.
Sí, pues, y además que esto puede escalar, pues, comisionado, porque imagínese que la señal para mí es que por un partido de suspensión, si me pico en la cancha, ya le mando, total, mato un partido y no me van a dar. Y cuando la liga agarra a un jugador por una jugada similar a la de Allen y le demanda un partido y sea una sanción mucho más dura, va a quedar la escoba. porque todos van a decir, oye, ¿y cómo él? ¿Y por qué él? ¿Y por qué a mí?
Sí, sí, va a estar interesante cómo van a tomar esto los equipos.
Porque además, yo, comisionado, yo no creo que tampoco sean los equipos, ¿eh? Yo creo que no, ningún equipo va a mandar a sus jugadores, oye, rompe a Grayson Allen en la jugada. Pero sí sabemos que hay jugadores que son chispitas, pues, que se calientan en los partidos y que, tomando como referencia a esta sanción, la van a pensar y van a decir, total, démosle nomás, un partido de suspensión no es nada.
Mire, yo estaba revisando nuestras pautas anteriores, comisionado, y nosotros esto lo hablamos en el episodio 7 de esta tercera temporada, cuando ocurrió el problema entre Jokic y Markieff Morris, y después hubo una pelea entre Miles Turner y Rudy Gobert.
¿Verdad? Sí, po.
Estamos hablando de algo que ya ocurrió en noviembre de esta temporada, y bueno, 3 meses después estamos de nuevo comentando lo mismo. Entonces, no sé si la liga va a querer hacer realmente algo, pero si hubiese querido hacer algo, yo creo que debería haberlo dicho de inmediato con este caso, porque para mí la lesión creo que es lo más grave. Y esto nosotros lo conversamos un poco fuera de línea con el comisionado Diego Torres, incluso en un chat que tenemos, que para mí, cuando existen este tipo de fouls que dañan y lesionan a un jugador que lo imposibilita por jugar por varias fechas, yo creo que la liga podría adoptar alguna medida como, mientras ese jugador que acaba de lesionar no esté jugando, el jugador que fue el infractor a lo mejor no debería recibir sueldo, o a lo mejor ese jugador debería estar suspendido por esos partidos. A lo mejor puede ser un poco draconiano eso, pero no sé. En algún momento siempre lo he pensado, especialmente cuando ocurren este tipo de fouls que son malintencionados. No sé, me recuerdo un poco también al tema que pasó con Sasa Pachulia hace unos años atrás, cuando estuvo poniendo el pie ahí debajo de Kawhi Leonard cuando jugaban los Spurs, y bueno, y otras cosas más también más graves que han ocurrido. Entonces, sí, yo creo que la NBA no está como para que volvamos a traer los 80 y venir a ganar por quién es el más bravucón o quién es el que puede hacerle más daño al rival.
Sí, pues, no, sin duda, sí. Bueno, esa es una discusión larga, lo conversamos el otro día, yo le decía en tono de broma, pero quizás no tan en broma, deberíamos sumarle también unos latigazos, un latigazo por día de lesión de su rival, cosa que hablan de estos jugadores, porque de verdad yo no veo otra solución, pues.
Pero como dicen algo,
poniendo latigazos. Sí, autoinfligido, sí.
Estamos en el siglo XXI, comisionado, ¿no? ¿Qué va a venir después? ¿Vamos a empezar a cortar manos a los que se roban el balón? No sé.
Claro, que se lo lleva a la casa. Pero bueno, sí, pues ahí es una discusión larga, porque finalmente esto termina siendo de los abogados del diablo, que de alguna manera los puedo entender, porque van a decir después, pero ¿cómo definimos cuándo fue una jugada malintencionada y cuándo no? Y ahí, claro, pues ahí da para largo. Pero lo que sí, la NBA debiese entregar esta, lo que uno siempre denomina casi como una frase cliché, una sanción ejemplificadora, pues, y un par de partidos de suspensión y $25,000 de multa, que es comúnmente lo que entrega la liga. La verdad que no es nada de sancionadora para estos jugadores, o sea, para uno que le pongan una multa de $20,000, sí, pues, es tremendo.
Tengo que llenar todos mis papeles de posesiones materiales y declararme en bancarrota, ¿no?
Sí, pues, pero para estos jugadores $20,000, $50,000, no es nada, les duele.
Bueno, comisionado, ¿qué le parece si nosotros hacemos un salto y nos vamos a la otra división y hablamos de este equipo que es el número uno de la liga, este equipo de los Phoenix Suns, que sigue con este gran registro en donde ellos ya llevan ganados 36 partidos y tan solo 9 perdidos? Ellos son el equipo número uno de la NBA, de la Conferencia del Oeste, bueno, en general de toda la liga. Son el tercer equipo que más puntos anota por partido y son el quinto que menos puntos recibe. Por lo tanto, estamos hablando de un equipo que tiene una gran ofensiva, una mejor defensiva, está con unas ganas de ser campeón, parece que enorme. Aún cuando nosotros tenemos a DeAndre Ayton lesionado y no jugado en los últimos partidos. Pero no sé, comisionado, ¿qué opina usted de estos Phoenix Suns? Este equipo que ha tenido un gran salto a lo mejor de sus estrellas jóvenes, o el liderazgo de Chris Paul está permeando a todos, o qué sé yo. Devin Booker en realidad era una superestrella y nosotros siempre lo ninguneamos porque estaba en un equipo perdedor.
Interesante, ¿eh? Yo creo que lo que mejor define este equipo, comisionado, es la regularidad. Y inicialmente la temporada Golden State nos sorprendió, creo que a muchos. Por ahí debe haber alguno que que esperaba que Golden State tuviera ese inicio. Yo creo que la mayoría no lo esperábamos así. Y como que un poco nos fuimos olvidando de Phoenix porque todos los ojos estaban centrados en Golden State. Pero lo que está haciendo Phoenix es regular, es muy regular. Entonces, de un inicio meteórico de Golden State, ahora se han estado cayendo. Y lo que muestran un poco de irregularidad en su rendimiento, ahí podemos hablar un poco más de en particular de lo que sucede con Golden State, pero Phoenix ha mantenido y se mantiene, y yo creo que la firmeza con que llegaron y que nos sorprendieron a muchos llegando a la final del campeonato pasado, la están manteniendo. Efectivamente hay un liderazgo que se nota por parte de Chris Paul hacia los más jóvenes del equipo, incluyendo, creo yo, a Devin Booker, porque sin desmerecer al gran jugador que es, yo sigo sosteniendo que Devin Booker no es el jugador llamado a ser el número uno de la franquicia. Yo creo que el papel de número dos le sienta demasiado bien a este jugador, que tampoco se desliga de la responsabilidad de liderar al equipo y se concentra en hacer lo que mejor hace, que es anotar, que es asistir, y eso creo que le hace demasiado bien a este equipo de Phoenix. Chris Paul, a la edad que tiene, se mantiene en un rendimiento altísimo, altísimo, y lo que hace el complemento de estos dos jugadores es sin duda la madurez que ha logrado DeAndre Ayton en tan poco tiempo en la liga, que si bien, como decía usted, está lesionado en estos momentos y no ha jugado los últimos partidos, hace que también nos demuestre que este equipo logra mantenerse en un nivel altísimo sin tener a uno de sus tres, creo que, grandes pilares. Y ahí es donde nos metemos un poco con la banca de Phoenix o con los jugadores de rol que va teniendo, porque todos están teniendo de alguna manera un alza sostenida y mantienen una regularidad que es lo que yo más destaco. Lo que hace Mikal Bridges, lo que hace Cameron Payne, entre otros jugadores que yo creo que tienen a este equipo sin duda, ahora que se nos cae un poco Golden State y empezamos a mirar para otros lados, como el gran candidato comisionado, ahora sí, esta temporada de llevarse la liga después de su final del año pasado y el campeonato de Milwaukee.
Hay una estadística, no, en realidad es un dicho que lo hizo famoso Phil Jackson, que él decía que un equipo, para que uno lo considere contendiente, tenía que en la temporada regular ganar 40 partidos antes de perder 20. Phil Jackson tenía esta medida. Y resulta que hoy en día los Phoenix Suns están ya súper cerca de eso. O sea, van con 36 ganados y 9 perdidos. Y van claramente a cumplir con este dicho, con esta supuesta chapa que le pone Phil Jackson a un equipo que es contendiente. Yo creo que el equipo de Phoenix, el equipo en general, ha estado muy bien entrenado. Los jugadores claves, todos han subido, como usted decía, su producción. A mí me gusta mucho el nuevo rol que tiene Mikal Bridges, que se ha convertido en un jugador de estos que le llaman 3&D, que puede aportarte mucho en la defensa. Pero yo también quiero destacar harto la subida que ha tenido en el lado defensivo Devin Booker. Yo creo que él antes era un jugador que era bastante promedio en su defensa, pero hoy en día Devin Booker es un jugador que es mucho más completo, sabe cubrir mejor las distancias, él aprendió mejor a ver la cancha, él sabe ahora cortar mejores pases y está siempre jugando con mucha más intensidad en los dos lados de la cancha. Entonces, creo que eso es mérito del entrenador y también un poco de tener a alguien como Chris Paul que lo puede estar empujando constantemente para que estén siempre preocupados de estar en los dos lados de la cancha jugando al máximo y no solamente estar tratando de anotar 70 puntos como en algún momento él lo hizo. Eso para mí han sido como unas claves. Y por otro lado, estos jugadores de rol que usted dice, todos están jugando y están haciendo lo que uno espera que hagan estos jugadores de rol. Jugadores como Cam Payne, Cam Johnson, el mismo Landry Shamet, que yo encuentro que no ha estado tan fino como uno lo esperaría. Pero están aportando lo que tienen que hacer. Y por el lado de DeAndre Ayton, creo que sí estoy de acuerdo con que es un jugador mucho más consistente. Sí estoy de acuerdo con que él es un ancla defensiva y que él está madurando mucho más de lo que nosotros estábamos viendo en los años anteriores. Pero creo que también ahí la dirigencia de Phoenix ha tenido el suficiente ojo como para poder cubrir un poco el espacio cuando él no está. Ellos se encargaron entre temporada de traer a Jabal McGee, el cual él pasó de ser un jugador que era un jugador, un meme para el resto de la liga, a convertirse en un sólido reserva, un jugador que ha sido campeón ya 3 veces. Y ahora, entre medio de todo este periodo de pandemia, también firmaron a Bismack Biyombo. Entonces, entre estos dos jugadores, trajeron, por así decirlo, una especie de como de colchón para poder proteger a Ayton cuando Ayton o se meta en problemas de fouls o tengan estos problemas de lesiones. Entonces, esto hace que sea un equipo redondo, sea un equipo que sea muy entretenido de ver y que están haciendo todas las cosas bien.
Justamente voy a hablar un poquito de eso, de los jugadores más veteranos que tiene Phoenix después de Chris Paul, que sabemos todo lo que aporta. Y como te decía, claro, pues Jabal McGee, imagínense, con sus 34 años, ha estado promediando 16 minutos esta temporada, 16 minutos, y está aportando con 10 puntos y 7 rebotes. Entonces yo creo que es una súper buena producción para venir detrás de Ayton. Y por otro lado, Biyombo. Claro, Biyombo llegó hace poquito, tengo la estadística global de la temporada, que está promediando 10 puntos en 20 minutos que ha estado jugando, pero ahí hay que acomodarlo a lo que ha ido haciendo en Phoenix. Pero creo que Biyombo es un buen jugador también para ir complementando. Y el otro veterano que tiene también y que ha aportado harto, que a mí yo sí le tengo mucho cariño y me gusta mucho.
Su favorito,
Jay Crowder. Me gusta mucho porque es un jugador que le pone eso, porque también en los equipos, yo creo, siempre he tenido esa percepción que además del talento, además de la veteranía, por ejemplo, hablamos de talento de Devin Booker, hablamos de veteranía y de liderazgo, Chris Paul, necesita esa llama que encienda el equipo cuando está complicado, ese jugador que es medio mañoso y que cuando el rival te empieza a cancherear y a molestar a tus estrellas, necesita ir a poner ahí el stop y decir, a ver, ¿qué te pasa con mis jugadores? O sea, yo creo que siempre un campeón necesita ese jugador que esté...
¿El enforcer?
Sí, yo creo que es el rol de Jay Crowder. Y que de repente, cuando, claro, este tipo está encendido, además te sirve porque te mete un par de triples seguidos, defiende bastante bien. Entonces es un jugador que, además de lo deportivo, tiene esa cosita que yo creo que necesita un campeón. Y con esto yo creo que Phoenix tiene todos los elementos para poder ser campeón. Además de lo que usted comentaba de esta regla de Phil Jackson, que es muy difícil que no la lleguen a cumplir. O sea, estamos hablando que tendrían que perder como 11 partidos en los próximos 15. Es como bien improbable que no se llegue a cumplir. Entonces, yo creo que el equipo tiene todo lo necesario para ser el próximo campeón. Ahora, como todo deporte, la gracia y lo bonito de esto es que el resultado final no lo vamos a saber, puede aparecer un equipo sorpresa y lamentablemente todos los sueños y las estadísticas que indican el camino hacia un título se pueden derrumbar, pues, así que, pero de lo que tenemos y de lo que podemos vislumbrar, Phoenix creo que es el gran candidato a quedarse con este campeonato.
Usted, entre medio de todo esto, dio una pequeña conversación que a lo mejor me gustaría que pudiéramos ahondar un poco, que estaba comentando del estado presente de los Golden State Warriors, que claro, en algún momento nosotros estuvimos con harto hype de Golden State porque ellos estaban siendo un equipo sorpresivo, a lo mejor para nosotros, pero que estaban claramente teniendo una mejor temporada de lo que nosotros esperábamos hasta ese momento. Resulta que Golden State, nosotros queríamos tener en este episodio a uno de los amigos que es más fanático de Golden State, a Cristian Lizana, le mandamos un saludo, que él estuvo el otro día en el partido donde cayeron ante...
Jugaron con Indiana.
Con Indiana, que perdieron ahí al final. Cristian está de visita en Bay Area y pasó a ver a su equipo favorito. Pero yo lo que le quería comentar, comisionado, es este equipo Golden State, si bien sigue siendo uno de los favoritos, y sigo creyendo de que ellos, con este equipo en general completo y sin lesiones, con Steph Curry, con Klay Thompson, con Draymond Green, con todos sus jugadores de reparto, que yo creo que tienen el mejor equipo de reparto junto con el de Phoenix en toda la liga, ellos han estado cayendo un poco. Y en los últimos 10 partidos, ellos solamente han ganado 4. Entonces hay como un pequeño bajón, pero yo creo que hay dos cosas que son como muy notorias en esos 10 partidos. Lo primero es que, bueno, volvió Klay Thompson, y al volver Klay Thompson le ha quitado un poco protagonismo al juego que había estado teniendo Andrew Wiggins. Y por otro lado, en varios de estos partidos Draymond Green no ha estado. Y ahí yo siento que ha sido como la clave para entender de por qué Golden State en estos últimos partidos no le ha estado yendo bien. Se nota que Golden State tiene un problema defensivo hoy en día. Se nota que tienen un problema de mayores pérdidas y que le está costando mover más el balón. Entonces, a lo mejor en muchos círculos no se mira esto tan a fondo, pero ¿será que Draymond Green es realmente un super ultra estrella que en sus números no se le mueven, que no lo demuestran al resto? O a lo mejor esto es Golden State pasando por una mala racha y que están todavía todos ajustándose porque volvió Clay.
Yo creo, comisionado, que hay un poco de todo, ¿eh? No sé si hay una clave única para poder zanjar esto de Golden State y esta baja. Porque hemos estado hablando y antes de la temporada de lo que podría aportar Draymond Green en este Golden State. Y más de alguna vez hemos comentado que quizás sea una buena alternativa de intercambio para Golden State para poder reforzar su roster. Lo hemos comentado en un par de ocasiones porque ya decimos ya Draymond Green no es el mismo de antes, quizás no aporte tanto como antes y ahí está la oportunidad de poder mejorar la planilla. Pero parte de la temporada y vemos a un Draymond Green que nos tapa la boca y dice, ay, ¿qué vienen a sacar a mí el equipo? Se va al respeto. Y se manda un temporadón que evidentemente en estos partidos que ha estado ausente se ha notado y se ha notado bastante. Entonces uno puede decir que una de las causas, sin lugar a dudas, es la ausencia de Draymond Green en estos partidos. Pero yo creo que también hay variables que influyen acá y que, por ejemplo, a diferencia de Phoenix, estos jugadores de rol que tiene Golden State no mantienen la regularidad que mantienen los de Phoenix, y eso hace que también el equipo dependa mucho de lo que puede hacer Stephen Curry. Y si tenemos que Stephen Curry, comisionado, está teniendo la peor temporada en triples, asterisco ahí, nota al margen, técnicamente la peor fue la 2019-2020, en la que jugó 5 partidos y se lesionó, pero evidentemente si hacemos la estadística completa y sacamos ese año de los números, Stephen Curry desde la línea de 3 siempre tuvo sobre el 40% toda su carrera, menos, insisto, ese año que tuvo 245 de la línea, perdón, 245 de la línea de triple. Esta temporada, comisionado, está teniendo 384. Entonces, es la temporada más baja desde fuera de la línea de triples. Y yo creo que es una señal de que no está siendo la mejor temporada de Stephen Curry. Mala no es, sí. Lamentablemente uno para este tipo de jugadores le exige tanto porque son tan buenos y tienen temporadas tan espectaculares que empiezan a bajar en uno de sus indicadores, que son los más vistosos porque él es el mejor triplero de la liga, y uno dice, ah, no, está teniendo una mala temporada Stephen Curry. Y al final de cuentas vemos que el equipo está solamente a 3,5 juegos de Phoenix, y está teniendo un campañón, y es el segundo equipo de la liga. Pero como iba primero, iban tan bien, entonces uno pone ojo y dice, ¿qué está pasando? Porque claro, podríamos estar en presencia de una caída sin retorno, y se nos caiga el equipo, y después en 5 capítulos más estemos hablando de un Golden State que esté a punto de salir de la zona de playoff. Difícil lo veo, difícil. Entonces yo la verdad que creo que entre la ausencia de Draymond Green, entre la poca regularidad o la no tan regularidad que tienen los jugadores, por ejemplo, de Phoenix, no la tienen los jugadores de Golden State, y esta baja un poco de Stephen Curry explican un poco que hayan perdido el liderato de la conferencia oeste y que hoy día estén en un segundo lugar, en un expectante segundo lugar, porque todavía le tienen una ventaja clara o al menos no están ahí encima los Memphis Grizzlies, pero bueno, vamos a ver qué pasa la siguiente semana, si esto se sostiene o simplemente fue un bajón de un par de juegos nada más.
A mí una de las cosas que me tiene como más intrigado de ver en el futuro de Golden State es en realidad ya cuando lleguen a los playoffs, porque yo creo que Golden State es un equipo que tiene mucha, mucha experiencia de playoff. Tienen un gran entrenador de playoff y tienen claro cómo enfrentar esos partidos. Entonces, claro, Steph Curry, si bien está pasando por un momento bajo con este 38% desde la línea de 3, también tenemos que ser justos y decir también que este es el año que Steph Curry ha lanzado más triples que de toda su carrera. Él está casi lanzando 13 triples por partido, cuando él en promedio, todos los años que lleva en la liga, él ha estado promediando alrededor de 8, casi 9 intentos de triple. Entonces, la eficiencia, claro, decayó un poco, pero también es porque a lo mejor Golden State está necesitando mucho más a Steph Curry hoy en día y él está jugando una cantidad más o menos importante de minutos. También, si nosotros nos ponemos a ver las estadísticas que ha tenido durante toda su carrera, el año donde más minutos jugó fue en el cuarto año de su carrera, cuando él tenía 24 años, que él promedía 38 minutos. Después de eso, él siempre estuvo promediando menos de 33, más o menos. Este año está promediando casi 35. Entonces, Steph Curry, sí, es un jugadorazo, pero también va a necesitar ayuda del resto de su equipo. Y en este momento yo creo que se le está notando un poco. Ahora, si nos ponemos a hablar de qué es lo que va a pasar en los playoffs, la verdad es que a mí el duelo que más me interesa ver es este de Phoenix contra Golden State. Ese para mí va a ser como el que gana de ellos dos va a ser el campeón, porque ellos nos han mostrado durante toda la temporada regular que son los dos mejores equipos. Y la verdad es que ellos se complementan muy bien entre ellos. Tienen así como un buen matchup, que la verdad es que va a estar muy entretenido, comisionado. No sé qué opina usted, pero para mí el campeón sale de uno de estos dos del oeste.
Bueno, todo depende si Boston se enriela o no de aquí a final de temporada. No, sin duda son los grandes candidatos. Y bueno, fácil no la van a tener, para poder llegar a esa final soñada de conferencia. Supongamos que no existiera esto del Play-In Tournament. Hoy día Phoenix estaría enfrentando a Minnesota Timberwolves. Uh-huh. Fácil para Phoenix. Golden State con Los Ángeles Lakers. Que Los Ángeles Lakers, teniendo a todos sus jugadores, va a ser una serie complicada para Golden State. Es una serie dura. Y después tenemos a Memphis, que está haciendo una campaña fuera de lo que todos teníamos pensado para Memphis.
Un campañón.
Y Utah es un equipo que, pucha, aquí me da como lata porque siento que ahí le falta un poquito para pa poder ser un contendiente y que le tengamos ahí más de una fichita para que puedan ganar la conferencia, pero se mantiene en un nivel regular, pero ese nivel regular ya sabemos que no le alcanza. Entonces necesitan pegar un salto. O sea, quizá en un próximo capítulo, comisionado, podríamos hablar de Utah para ver qué le falta a este equipo para pegar ese salto. Pero enfrentárselo en playoff tampoco va a ser un duelo fácil. Va a ser un duelo duro. Pero sí, no veo a Utah llegando a una final de conferencia. Y bueno, Dallas.
Lo que yo siempre he pensado, de Utah está a un trade de Rudy Gobert para convertirse en un verdadero favorito. Lo cual es súper contradictorio porque Rudy Gobert es el que le arma toda la defensa al final, pero que en playoff siempre queda expuesto y los equipos rivales se lo hacen notar. Es más o menos similar, por así decirlo, a lo que pasa con Philadelphia 76ers y Ben Simmons. Es como que pueden tener una tremenda temporada regular, pero todos saben que cuando llegue playoff con Ben Simmons, que bueno, no ha jugado nada y eso es otro tema, van a tener estos problemas.
Es verdad. Y bueno, ahí también está Dallas y Denver, que sabemos que son buenos equipos. Denver está mermado por las lesiones, Dallas tiene solamente a Luka, que no debiesen ser un gran escollo. Pero sin duda que la conferencia oeste, para los grandes favoritos, tampoco va a ser un paseo a la final de conferencia.
Oye, comisionado, y si nos cambiamos un poquito de conferencia y vamos a hablar de la conferencia del este. Nosotros recién estábamos comentando que los Bulls habían estado mermados por esta falta de Caruso. En algún momento también perdieron a Lavin y a DeMar DeRozan, el cual me parece que sigue liderando dentro de los bases para la votación del All-Star, ¿cierto?
Sí, está liderando, estaría siendo titular en este All-Star.
Y bueno, resulta que los Bulls dejaron de ¿cómo se llama?, de tener el primer lugar en el este. Y resulta que el equipo que está sin Kevin Durant, los Brooklyn Nets, con este jugador Kyrie Irving que juega partido por medio prácticamente, tomaron la punta, comisionado. ¿Qué me puede explicar de esto? Brooklyn Nets, que tiene uno de los rosters menos profundos de la liga, que tiene unas estrellas que algunos dicen que están en decadencia, tienen este renacer de nuevo con Harden, que está jugando un gran nivel, y sin Kevin Durant están número uno en el este. No entiendo nada, comisionado.
Sí, está difícil, la verdad, de entender lo que está pasando en la parte alta de la conferencia este, porque como usted destaca, Brooklyn tiene buenos jugadores, uno que juega partido por medio, la gran estrella está lesionada, los ultra veteranos como LaMarcus Aldridge, como Paul Millsap, que el otro día, comisionado, internamente, debo reconocer que no tenía idea que Paul Millsap estaba jugando todavía. Y que suena como un posible jugador de intercambio para Brooklyn. Así que sí, pues es como raro explicarlo, pero yo creo que una de las cuestiones que tiene a Brooklyn en el primer lugar es que precisamente los Chicago Bulls han estado bastante mermados y ellos tienen como una suerte de límite, porque ellos tienen un núcleo de jugadores bastante bueno que se ha compenetrado muy bien y que entre sí juegan muy bien, pero no tienen más que eso. Entonces se les empiezan a caer esas piezas y la merma empieza a aparecer. No creo que puedan hacer mucho más con lo que tienen. Caruso era un tremendo jugador de rol en este equipo y lo han tenido lesionado y va a seguir lesionado. Lavin sigue lesionado, entonces ahí se empieza a caer el Lonzo Ball, que también tiene como para 6 semanas más.
¿Te vieras que también tiene una cirugía?
Sí, una cirugía. Entonces va a estar ahí bien complicado para Chicago. Yo creo que el gran rendimiento que está teniendo Miami, que nuevamente están sorprendiendo, con un nivel muy, muy alto, y que Milwaukee es irregular, es demasiado irregular Milwaukee, y eso los tiene en el cuarto lugar. Entonces yo creo que no hay nadie que le está haciendo el peso a un Brooklyn que tiene buenos jugadores y que han estado jugando relativamente bien para lo que es la conferencia este. Entonces no tienen rivales hoy día. Si Chicago no está completo, no les va a hacer pelea. Miami se puede seguir escalando, pero más que eso no, y Milwaukee tiene partidos buenos, partidos malos. Entonces no, difícilmente se vayan a ver comprometidos en ese primer lugar. Insisto, hasta que Chicago no se recupere el 100%, yo creo que Brooklyn se va a mantener ahí en la parte alta. Así que no es mucho para explicar, porque la verdad que el nivel de la conferencia es bastante bajo.
Sí, al principio nosotros, cuando empezamos esta temporada, estábamos pensando que la conferencia del este ya estaba más equiparada a la del oeste, y a lo mejor sí, en promedio la conferencia está mejor que otros años comparado con la del oeste, pero si nos ponemos a analizar equipo por equipo, en realidad el fondo de la conferencia del este está jugando horrible, y los que están arriba de la conferencia del este en realidad están muy inconsistentes, como usted dice. A mí, desde el principio del año, yo siempre he tenido como los favoritos de acá a Milwaukee con Brooklyn. Milwaukee solamente porque es el campeón y ellos van a saber qué es lo que tienen que hacer en los playoffs, y ellos van a tener otra mentalidad. Giannis Antetokounmpo es un jugador que no tiene solución con prácticamente ningún equipo en la liga. No, nadie puede detener lo que puede hacer. Y bueno, Filadelfia ha estado jugando bien últimamente, Joel Embiid está jugando a un gran nivel, pero a lo mejor eso no es suficiente. Entonces va a ser bien interesante saber qué es lo que va a pasar a futuro. Comisionado, a propósito, estamos hablando del este, hoy día jugaron los Celtics con los Wizards, ahí este duelo por quién se queda con la posición número 9, y por ahí estuve viendo las estadísticas de que Jason Tatum tuvo un tremendo partido.
Sí, comisionado, jugó bastante bien Jason Tatum. En 32 minutos anotó 51 puntos, comisionado.
Wow.
51 puntos. Tuvo 9 triples encestados de 14 intentos. Un 64% de efectividad desde la línea de triple. 18 de 28 tiros de campo, un 64% también. Así que fue un partidazo, la verdad, un 100% de triple, 6 de 6. Fue un tremendo partido. Ahora, lamentablemente creo que Jason Tatum no ha logrado la regularidad que se le exige para un jugador que pretendemos sea el líder de la franquicia. Y a veces siento que este jugador tiene motivaciones bastante como extrañas para poder lograr estos picks de rendimiento. Obviamente no le vamos a pedir que todos los partidos anote 50 puntos ni anote 9 triples, y eso es bastante difícil, pero sí tener esa consistencia y esas ganas de hacer las cosas bien. Y siento que a veces, no sé, pues él es muy amigo de Bradley Beal, siempre ha sonado de que es como un sueño para Tatum poder tener a Bill en Boston, y que me da la impresión de que en el fondo es como demostrarle a su amigo, mira lo bueno que soy, así como vente para acá, puedo jugar así, pero y después juega un partido con Orlando donde a lo mejor no los conoce y juega horrible y perdemos con Orlando. Entonces es bastante frustrante ver estos altos rendimientos de Tatum, que esta temporada ha sido muy muy irregular. El gran sostén de este equipo esta temporada está siendo Jaylen Brown, que ha sido bastante consistente en todos sus partidos. Y el otro que ha jugado bastante bien es Robert Williams, que se afirmó ahí en el centro del equipo. Uh-huh. El pivot que es bastante atlético, muchos bloqueos, está ahí en los primeros lugares en la tabla de bloqueos. Y ha tenido una consistente temporada. Así que nada, pues ahí Boston está peleando por un puesto en el Play-In Tournament. Aparentemente no le va a dar más que para eso. Creo que tiene juego para meterse en playoff ahí en los últimos lugares, séptimo u octavo, no más que eso. Y probablemente sea debut y despedida en los playoffs. Así que nada, mucho por comentar con los Boston Celtics, más allá de un gran trade que se hizo en la semana a Boston. Subo el trade de Boston, comisionado.
¿El de Juancho?
Sí, Juancho Hernán Gómez, que lamentablemente no pudo sumar muchos minutos en esta temporada que llegó a Boston. Así que en un trade de 3 equipos, Boston termina recibiendo a PJ Dozier, que ya había jugado por Boston, había sido un 2-way contract. Y el jugador favorito de nuestro amigo comisionado Diego Torres, Bol Bol, que llega a Boston Celtics. Ambos jugadores están fuera probablemente por el resto de la temporada por lesiones. Así que
pero como, o sea, hicieron un trade por jugadores que van a eliminar.
Así es, comisionado. Y PJ Dozier es agente libre sin restricciones final de temporada. Así que un jugador que no va a jugar por Boston y se va a ir inmediatamente.
O sea, están solamente limpiando cap space.
Sí, solamente fue por el sucio y vil dinero para poder ahí evitar la tasa del impuesto al lujo. Nada más.
Oiga, a todo esto nosotros estamos ya acercándonos bien rápido a lo que es el límite de la fecha de traspasos, que es el 10 de febrero. Así que yo creo que vamos a estar escuchando más trades en estos días que vienen.
Sí, pues sí. De hecho, de Boston se especula mucho eso. Si ya la temporada está perdida, no hay nada que hacer. Probablemente el próximo que salga va a ser Dennis Schröder, el German Rondo, que es un jugador que tiene contrato solamente por un año. Así que hay que aprovechar algo antes de que se acabe la temporada y limpiar más el cap space para ver si puede hacer algo grande en la off-season Boston.
Interesante lo que va a pasar, comisionado.
Sí, hoy día, perdón, comisionado, en el partido contra Washington mostraron las cifras de lo que obtendría Bradley Beal en un max contract con Washington por 5 años versus lo que podría obtener en 4 años en cualquier otra franquicia. Y son hartos millones de diferencia. Son en ese, bueno, un año más de contrato, pero son poco más de 60 millones de dólares.
Uf.
240, casi 250 millones en 5 años con Washington sobre 180 en 4 años en otra franquicia.
Uy, eso está... Me cuesta dimensionarlo, comisionado. Ya la matemática con la multa de los $25,000 de Grayson Allen ya me hizo sentir desfinanciado. Entonces, con 260 millones ya es too much. Oiga, comisionado, el último tema que yo quería que tocáramos y que hiciéramos un poquitito de análisis es este, no sé, yo creo que yo lo llamo el resurgimiento de los pivots en la liga. Resulta que todo esto partió porque el día 19 de enero, hace unos días atrás, hubo 2 partidos que se jugaron en el mismo día que fueron bastante impresionantes por los números que estuvieron acumulando los que yo considero son los 2 mejores pivots de la liga. El primer partido fue un partido que jugó Filadelfia con Orlando, donde Philadelphia 76ers ganó 123 a 110. Y Joel Embiid en 27 minutos, o sea, no digamos que jugó 40 minutos, sino 27 minutos, él anotó 50 puntos, tuvo 12 rebotes, 2 asistencias, un robo y 3 tapones. Ese partido lo ganaron y por la contraparte tenemos que en Orlando Mo Bamba, este eterno centro que venía a ser la gran salvación de Orlando, tuvo también 32 puntos y anotó 7 de 8 triples. Entonces tenemos ahí a Joel Embiid, que ha tenido un tremendo, pero tremendo campañón. Creo que en los últimos 15 partidos ha anotado por lo menos 31 puntos o 30 puntos en los últimos 15 partidos que él ha jugado. Y está desplegando una cantidad de movimientos y de arsenal ofensivo que es algo que muchos esperábamos tal vez de Embiid, pero que en algún momento nos cuestionamos dado las lesiones que él siempre ha estado teniendo. Y por otro lado, tuvimos este partido que se fue a overtime entre los Denver Nuggets y los Ángeles Clippers. Estos Ángeles Clippers, que obviamente son un equipo que está un poquito diezmado, pero que ellos siempre tienen una pequeña hambre de enfrentarse a este equipo de Denver después de esa estrepitosa derrota que tuvieron en los playoffs hace un par de años atrás. Y resulta que en este partido, Denver Nuggets ganó en el último segundo, en los últimos 5 segundos del overtime, teniendo una actuación de Nikola Jokic, que fue, pero comisionado, fue de otro planeta. O sea, no hay que decirlo con ninguna palabra menos ni con una palabra más. Esto fue una de estas actuaciones que son de las que uno tiene que grabar y verlas constantemente. Tuvo 49 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, 3 robos, una tapa, lanzó 3 de 5 de 3 puntos y solamente jugó 41 minutos. O sea, el MVP de la liga salió con todas sus credenciales a decir aquí yo soy el MVP y yo no pierdo en mi cancha. Y por su parte, en el equipo de los Clippers, el mejor partido que ha tenido en su vida como LA Clipper, Ivica Zubac anotó 32 puntos, 10 rebotes y lanzó 15 de 19. O sea, prácticamente estuvo perfecto desde cancha. Entonces, comisionado, mi pregunta es, después de que esta liga se transformó en una liga que se basó a pasar a tener solamente bases como sus estrellas, a donde la línea de 3 puntos es la parte más importante de la cancha, y empezó un poco a perder la notoriedad el pivot. Recordemos que antes de Jokic, el último pivot que había salido MVP en la liga fue Shaquille O'Neal por allá por el año 2000. ¿Usted cree que nosotros podemos decir que está volviendo el pivot a renacer en la liga? ¿Es una especie que ya no está muerta o o estos fueron casos puntuales y a lo mejor solamente son estos dos grandes jugadores los que están trayendo el renacimiento y se queda hasta ahí nomás.
Es una gran pregunta, comisionado, ¿eh? Yo tengo mi teoría respecto al tema. Yo creo que el pívot nunca estuvo muerto, sino que estaba en una etapa de retrospección, de autoanálisis, de estudio, de cómo juego en una liga donde efectivamente lo que la está llevando es el tiro de larga distancia, donde ya defender el poste bajo ahí se hace casi innecesario porque los tipos encestan cada día más triple, ya no hay que defender nada porque la pelota entra y entra y uno mira, deja claro cómo entra la pelota. Entonces yo creo que en estos años donde Steph Curry habrá sido como el que llevó la batuta de esto y que todos tienden a hacer un poco una imitación a Stephen Curry con el tiro externo, este pivot clásico, el clásico pivot, ha estado como de alguna manera reinventándose y buscando la forma de hacerse notar dentro del campo de juego. Y yo creo que eso es lo que ha llevado a que un poco los equipos, las defensas, están de alguna manera mejor preparadas para este tiro externo y acomodándose para que estos pivots vuelvan a tener una preponderancia. Yo creo que nunca estuvieron muertos, sino que, claro, teníamos algunos pivots que siempre tuvieron una buena mano y este tiro externo les permitió a ellos salirse de la zona pintada, irse a la zona externa y mover al pivot contrario, que quizás no tenía esas características, y lanzar estos tiros externos. Eso le permitió a algunos pivots tener vida, pero ese pivot que era más lento, que le gusta el juego bajo el aro, que le gusta bloquear, que le gusta hacer toda esta jugada más defensiva, se había perdido. Entonces yo creo que los equipos y los pivots se han ido reacomodando para poder hacer mella a este juego externo y ha hecho que hayan estado resurgiendo estos pivots que yo insisto, no creo que hayan estado muertos, sino que simplemente estaban pasando desapercibidos porque los equipos no estaban necesitando estos jugadores, pues estábamos viendo muchos equipos con que este quinto jugador, el que generalmente era el más alto, el más pesado, estábamos viendo jugadores mucho más bajos, mucho más livianos, mucho más movedizos y en muchos equipos pasó, pero hay algunos otros que los mantuvieron. Así que yo no creo que sea esto algo pasajero, no creo que sea única y exclusivamente estas dos grandes bestias que usted me nombraba como Jokic y Embiid. Lo de Mo Bamba y lo de Ivica Zubac también creo que responde a este tipo de juego que han estado logrando los equipos y podemos tener una lista más grande, comisionado, de jugadores que juegan en esa posición y que han estado teniendo buena temporada.
El caso de Karl Anthony Towns, Valanciunas, Gobert, por decir alguno, creo que son tremendos jugadores. En Cleveland, Jarrett Allen creo que ha tenido un gran crecimiento este año. Y sí, comparto con que hay muchos jugadores que han tenido que aprender a adaptarse. Ahora, las confecciones de los equipos hoy en día, el small ball que trajo Golden State Warriors y con su famosa alineación de la muerte que tanto éxito tuvieron en este periodo, en el fondo hacían como un poco prescindir de este pivot, no porque fuera un personaje innecesario, sino que en realidad es una consecuencia de tener a alguien tan grande que tenga pies tan lentos en realidad para poder mantenerse delante del jugador ofensivo. Entonces, para mí el tema de que el pivot se estaba volviendo obsoleto en realidad no era por un tema de la ofensiva de ellos, sino que era un problema de cómo podían hacer los switches defensivos y podías mantener a alguien que no te estuviera penetrando la llave o que te estuviera bailando, por así decirlo, desde lejos y no lo pudieran capturar. Entonces, hay muchos equipos que están tratando de apuntar un poco a este esquema de tengamos en realidad puros aleros de, no sé, tamaño 6'8", 6'9", que sean súper intercambiables y que sean capaces de poder defender todas las posiciones. Entonces, a lo mejor estos jugadores que vienen llegando ahora, estos jugadores grandes, están tratando un poco de adaptarse a eso. Yo igual sigo sintiendo, por ejemplo, que Jokic y Embiid siguen siendo jugadores lentos. La gran diferencia es que Embiid yo encuentro que es mucho mejor defensor que Jokic en el uno contra uno. Pero y el resto se estarán también un poco acostumbrando, los esquemas ofensivos y defensivos se estarán acomodando a estos jugadores grandes. No sé, eso es como un poco mi punto de duda al respecto. Creo que hay muchos esquemas que al final terminan dependiendo de qué tan movible sea tu defensiva en comparación a cuánto te va a estar aportando tu jugador ofensivo, sea del tamaño que sea.
Sí, pues, no, sin duda. Sin duda que hay que analizar obviamente los dos aspectos del juego. Porque, claro, cuando uno se enfrenta a Embiid o a Jokic, es una situación sumamente complicada porque son jugadores que son prácticamente imparables. Cuando ya se te postearon, es muy muy difícil defenderlo. Y muchos equipos, claro, por la estrategia que usan es olvidarse de esa defensa, mandar a un jugador de mayor movilidad para que ofensivamente le hagan mucho más daño a estos jugadores que son más lentos. Pero cuando estos jugadores más lentos también se empiezan a readaptar y empiezan a tener una mejor defensiva contra jugadores que son más hábiles, entonces esta cuestión se empieza a equiparar. Entonces yo creo que a muchos equipos no les queda otra alternativa que mandemos al tipo grande porque va a poder defender mejor a un Jokic, a un Embiid, y después ofensivamente va a hacer un poco más de daño de lo que puede hacer alguien de menor envergadura. Así que sí, pues es una linda discusión esta, porque yo creo que esos pivots a la antigua, por ejemplo, a mí en lo particular me gusta mucho Jared Allen. Encuentro que además de que el look me hace recordar a antiguos, así que, pero es un jugador que juega muy bien bajo el aro y tiene una movilidad interesante. Si tampoco está al lerdo él, a pesar de que yo creo que igual le falta ahí, como decimos en Chile, le faltan un par de cazuelas todavía porque necesita un poco más de cuerpo, necesita crecer muscularmente más todavía para ser fuerte bajo el aro. Creo que tiene interesantes movimientos y eso lo hace potencialmente, yo creo que un jugador que puede estar el día de mañana al nivel de Jokic o al nivel de Embiid.
Sí, bueno, no, en realidad yo creo que Jokic y Embiid están como en otro nivel. Y si yo hubiese puesto alguna ficha antiguamente, hace un par de años atrás, yo ahora como que le perdí un poco la fe, yo hubiese puesto a Karl Anthony Towns también en ese grupo. Siento que él es uno de los hombres altos, de los mejores lanzadores hombres altos que tiene la liga. De hecho, hay varios analistas de básquetbol que en realidad dicen, oye, tú no deberías decir que Karl Anthony Towns es uno de los mejores lanzadores altos o mejores pivot lanzadores. No, tú tienes que decir que Karl Anthony Towns es uno de los mejores tripleros que tiene la liga. Y eso es un poco la consecuencia de este nuevo esquema que tienen las ofensivas hoy en día. Pero también es sorprendente saber de jugadores como Valanchunas, que él está teniendo una tremenda temporada nuevamente. Esta vez está promediando 18 puntos, 12 rebotes y está lanzando 42% desde tiros de 3. Y Karl Anthony Towns, sí, Karl Anthony Towns está promediando 24 y 9 y está tirando 40% de la línea 3. Entonces ya parece que esto no es algo como que pasa una vez, sino que esto sistemáticamente se está volviendo como jugadores altos que ya no solamente van a estar lanzando desde el poste bajo, pero que también tenemos por otro lado en qué es lo que va a pasar durante los playoffs. Porque tenemos, por ejemplo, el caso de Gobert, que ya los nuevamente me voy a poner a tirarle el buque encima, pero mi problema con Gobert es que él es un tremendo jugador defensivo en la temporada regular, pero llegan a los playoffs y los playoffs lo aniquilan. O sea, obviamente porque lo estoy diciendo ahora, Gobert va a ser el MVP de las finales, pero en el fondo es esa disonancia que hay entre lo que es la temporada regular y los playoffs es a mí lo que me causa daño. Yo creo que Jokic es un jugador que es mucho más completo en ese sentido, o que Embiid también se puede cargar a su equipo al hombro. De hecho, si usted recuerda, comisionado, el año que salió campeón Toronto salió campeón ganándole en el partido 7 al equipo de Philadelphia 76ers. Y Joel Embiid estaba ahí en esa última jugada defendiendo a Kawhi Leonard cuando hizo ese fadeaway desde el costado que dio 27 golpes en el aro aproximadamente. Y Embiid estaba ahí encima. O sea, él fue lo suficientemente ágil como para poder mantenerse en esa posición. Pero yo no me imagino, por ejemplo, a Karl Anthony Towns haciendo eso. No me imagino a Rudy Gobert teniendo esa cobertura. O a Valanchunas, o a Vucevic, o qué sé yo. El mismo Jarrett Allen. Claro, Jarrett Allen a lo mejor puede mejorar esa condición. Él es un jugador joven. Él tiene, ¿cuánto? 23 años, parece. En comparación a todos estos otros pivots que ya tienen 26, 27, 28. Creo que Valanchunas tiene 30 o 31. Entonces, claro, hay un poco más de amplitud y crecimiento para el juego de Allen. Pero al final del día es como los acomodas en la defensa una vez que llegan a los playoffs y te vas a estar enfrentando un rival 7 partidos. Y va a haber un esquema en donde van a aprovecharse al máximo de tu jugador que tiene los pies más lentos. Entonces, ahí es donde está mi gran como, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los pivots son o no son?
Sí, No, por ahí, claro, hay un tema de adaptación, no solamente en términos genéricos de cómo se está dando la liga, sino que ahí el juego del entrenador es sumamente importante para poder hacer esos ajustes en el partido, porque a lo mejor para ciertos momentos del partido, cuando ya estamos en el último cuarto, en los últimos segundos, y dependiendo del rival, quizás, claro, pues en esos momentos sea bueno sacar a tu pívot, a tu clásico pívot. Por ejemplo, estaba viendo en la lista que teníamos en la pauta, comisionado, usted nombra a Domantas Sabonis en esa lista. Claro, Domantas Sabonis para mí es un tremendo jugador, pero en el esquema de los Pacers, él es el 4, porque el 5 juega Miles Turner. Y Miles Turner es un jugador que, claro, no te va a ir a defender o lo va a hacer de manera horrible, defendiéndote a Kawhi en esa jugada de la esquina que usted comentaba de Embiid. No lo va a hacer, pero lo va a hacer muy mal. Entonces yo creo que en ese momento, claro, pues, si ese hubiese sido el equipo, yo sacaría a Turner de esa jugada en los últimos segundos y Sabonis sería mi número 5, porque Turner no... Turner es bueno bajo la pintura, tipo, de hecho es el que está liderando la estadística de bloqueo. Es impresionante la cantidad de bloqueos que te mete por partido, pero para una defensa donde tiene que salir al perímetro, yo creo que no lo hace de manera apropiada. Y ahí está esa adaptación dentro del juego, pero yo creo que es un tema interesante que tenemos que irlo siguiendo, comisionado, a ver si esto se mantiene y efectivamente el pivot se readaptó y está sacando este partido a un tiro externo, porque en algún momento hablábamos pues de que si vas a jugar como pivot y no tienes ese tiro externo, entonces vas a estar destinado a morir. Pero hay algunos todavía que tienen buenas temporadas bajo la pintura, todavía no tienen el tiro externo y se mantienen con vida. Pero ahí hay que irlos analizando, porque yo creo que es un tema interesante para mantener sobre la mesa. No creo que sea algo como definitivo para que podamos zanjar en este momento y decir, sí, volvió el pivot, o se readaptó el pivot, o definitivamente ese pivot clásico que conocimos en los años 80, años 90, incluso la primera década del nuevo milenio, está destinado a desaparecer. ¿Veremos algún Shaquille O'Neal o similar en el futuro?
Usted sabe que mi pivot favorito de toda la historia es Hakeem Olajuwon.
Sí,
¿sabía eso?
Sí.
Él siempre ha sido mi pivot favorito, aunque en realidad él tenía una visión de túnel que era malísimo pasando, pero Hakeem Olajuwon, sus movimientos de poste bajo, su tiro media distancia y su defensa, sí, eso es algo que nunca se comenta demasiado, pero Hakeem Olajuwon era un jugador que te podía estar promediando 6 stocks. Stocks es como la combinación de steals con blocks. Okay. Él te podía estar promediando en una temporada 6 stocks. Él tenía manos muy ágiles y él tenía una muy buena anticipación para poder hacer los bloqueos. Y aparte tenía esos movimientos debajo del aro, el Dream Shake, que es mi movimiento favorito, que yo todos los domingos estoy tratando de imitar en la cancha y contra mis amigos, pero obviamente yo con mi peso y mi gordura no... El Dream Shake es como el Slip Shake, así que no funciona mucho. Pero sí, creo que vamos a tener que seguir viendo este tema. Aún creo que Jokic y Embiid están totalmente en otro nivel y que depende un poco de los otros pivots si es que van a ponerse a la par de ellos.
Ya, comisionado, para ir cerrando este capítulo, comentarle la última actualización que tenemos de los votos del All-Star, que ya se nos viene a pasos agigantados, así que... Fíjese que LeBron James tomó la punta de los votos. No iba liderando LeBron James y ahí puso a trabajar a todos sus bots, a su ejército de bots, para que votaran por él. Y está liderando ahora no solamente en su posición y en su conferencia, sino que en toda la liga. Con casi 7 millones de votos, LeBron James está siendo el jugador más votado de la liga. Y junto a Nikola Jokic y Andre Wiggins, que se mantiene y probablemente ya no va a salir de ahí, va a nacer los tres titulares del oeste ahí a nivel de frontcourt. Y destacar siempre la lista que sigue para abajo, que la otra vez la comentamos porque llamaba la atención a algunos jugadores, pero estamos hablando de que en cuarto lugar está Paul George, luego viene Anthony Davis, Draymond Green, Carmelo Anthony, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert y DeAndre Ayton. Esos son los 10 jugadores más votados por en la conferencia del oeste. Y a nivel de guardias en el oeste, los titulares estarían siendo Stephen Curry y Ja Morant. Stephen Curry, que es el segundo jugador más votado de toda la liga con 6 millones de votos. Y en la lista de espera estarían quedando Luka Doncic, Klay Thompson, Devin Booker, el gran Russell Westbrook, que ahí está haciendo banca en los Lakers ahora, Chris Paul, Donovan Mitchell, Damian Lillard y Anthony Edwards. La verdad que no cambió mucho de la última votación, más allá de que el aumento de los votos y que LeBron tomó la posta ahí de los más votados, pero en términos generales seguimos viendo a Carmelo, a Klay Thompson, a Russell Gómez, se mantiene, la gente los quiere. Y en la conferencia del este comisionado, los más votados a nivel de forwards están siendo Kevin Durant, que no va a jugar, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. Esos son los tres más votados en el este. Y luego le siguen Jason Tatum, Jimmy Butler, Jared Allen, Pascal Siakam, Bam Adebayo, Miles Bridges y LaMarcus Aldridge de los Brooklyn Nets.
Wow, wow. Hablemos de votos de solamente por la historia.
Nada más. Y a nivel de guardias en el este, los que estarían siendo los titulares serían DeMar DeRozan y Trae Young. Son los dos más votados del este. Y luego le siguen Zach LaVine, James Harden, LaMelo Ball, Kyrie Irving, Fred VanVleet, Derrick Rose, Darius Garland y Jaylen Brown.
Wow.
Bueno, nunca está de más en recordar, por ejemplo, que lo que habíamos dicho de los lesionados, por ejemplo, Kevin Durant, no hay confirmación, pero todo indica que no va a llegar al juego de estrella y que si llega va a llegar probablemente sin juego y no va a querer jugar porque va a querer recuperarse para estar bien para su equipo. ¿Quién más? Zach LaVine.
Paul George en el oeste no va a jugar.
Tampoco. El Zach LaVine tampoco va a llegar. Y me perdí, comisionado, la ciudad donde se va a jugar el All-Star. ¿Usted tiene la información Cleveland. De si puede? No, si tiene los no vacunados, ¿pueden jugar?
Sí, no hay problema en el estado de Ohio.
Ah, entonces Kyrie Irving podría llegar. Caso que
no creo.
Y Derrick Rose también está lesionado, así que tampoco, en teoría, bueno, está en octavo lugar, no tiene muchas posibilidades, pero tampoco llegaría en caso que hubiese ahí una votación de último minuto arrolladora para el jugador de los Knicks.
Bueno, muchas gracias, comisionado Luis Lucho Arévalo, por este interesante capítulo que hemos tenido hoy en día, y a todos nuestros audioscuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. Recuerden enviarnos sus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales, @loscomisionados. Y suscríbase en su plataforma favorita a través de loscomisionados.com. Así que con esto, comisionados, cerramos este episodio y nos vemos en la próxima ocasión.
Nos vemos en el próximo capítulo, comisionado. Un saludo para todos. Chao, chao.
Los comisionados.